en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila. Ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Una persona murió atropellada por el tren en la comuna de Hualpén, región del Biobío. Vamos a conocer más información al respecto con el periodista Óscar Valenzuela.
Claro, porque una persona murió durante esta tarde-noche en la comuna de Hualpén, esto luego de ser atropellado por un tren de carga. Se trata de un hombre que, según la información que se maneja en este momento, habría estado en las vías del tren y de manera instantánea habría fallecido luego de haber sido golpeado por toda la fuerza y el impacto de este tren de carga. En el lugar se mantiene todavía trabajando personal de emergencia y estuvo ahí en este sector también, que provocó mucha conmoción debido al atropello de esta persona con resultado de muerte del tren en la comuna de Hualpén, específicamente a la altura donde se ubica la empresa Buses Hualpén. En este sector de la comuna hualpenina ocurrió este hecho que termina con esta víctima fatal atropellado por un tren de carga. Bio Bio, la radio.
El diputado republicano Cristian Araya acusó que organizaciones estudiantiles y sociales cercanas al Partido Comunista retomaron las movilizaciones tras la llegada del gobierno de José Antonio Kast. Vamos a conocer más antecedentes con Valentina Obreque.
El debate por las futuras movilizaciones estudiantiles sumó nuevas críticas desde el Partido Republicano. Al respecto, el diputado Cristian Araya acusó al Partido Comunista de reactivar organizaciones sociales y estudiantiles cada vez que enfrenta gobiernos de derecha o resultados electorales adversos. El parlamentario sostuvo que durante los 4 años del gobierno del expresidente Gabriel Boric, agrupaciones como la CUT, el Colegio de Profesores, la FET y la CONFET mantuvieron una baja movilización y, según afirmó, actuaron como defensoras de la administración anterior. En esa línea, Cristian Araya aseguró además que con la llegada del presidente José Antonio Kast, estas organizaciones volvieron a activarse para impulsar demandas que, a su juicio, responden también a una agenda liderada por el Partido Comunista. Bio Bio, la radio.
Vamos a conocer también información del ámbito internacional, la votación de los colombianos en el exterior para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo comenzó hoy, día domingo, pero lunes en Nueva Zelanda, con la apertura del puesto instalado en el consulado en Auckland, la principal ciudad del país oceánico. La apertura de la votación en Nueva Zelanda fue acompañada desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, junto con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, y otros funcionarios. El periodo de votación en embajadas y consulados en el exterior va del 25 al 31 de mayo, día en que los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. Según la Registraduría Nacional, de los 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, 1,4 millones están censados en el exterior, donde fueron habilitados 253 puestos de votación en 67 países. Para las elecciones de este año, el censo electoral en el exterior tuvo un aumento del 45,42% frente a las elecciones presidenciales del año 2022, dijo la canciller. Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el exterior está en Estados Unidos y España, con 454 mil y 307 mil inscritos respectivamente, mientras que en Nueva Zelanda hay 2.334. Muchísimas gracias por informarse con la radio. Son las 9:04.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información. En Bio Bio siempre pasan cosas. Y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa, la hora de la radio. Iniciamos con toda la energía también para poder acompañar a todos aquellos que están retornando a la capital. Probablemente algunos también ya regresaron, otros también se están moviendo a otras regiones. ¿Por qué? Porque después de este fin de semana largo, mañana volvemos a la realidad. Así que con toda la energía vamos a estar revisando qué pasa con las autopistas. Vamos a estar también muy atentos a sus mensajes de WhatsApp al más 569-9207888 y también sus llamadas de teléfono al 800-810-810, una línea completamente gratuita para todos y todas ustedes. Iniciamos la hora de la radio con buena música, La Ley y Eli Guerra, El Duelo.
Nadie muestro. La hora de la radio con Camila Jara.
21 horas con 11 minutos, estamos haciendo la hora de la radio, a esta hora también revisando todo lo que ocurre en las autopistas. Les cuento que Autopista Central informa lo siguiente: un vehículo detenido en la ruta 5 al sur, kilómetro 3,7, sector Carlos Valdovinos, ocupando la pista derecha, para que lo tengan en consideración. También seguimos revisando qué indica Autopista Central. Hace unos minutos, un accidente en General Velázquez al sur, y el kilómetro 7, sector Puerto Montt, con corte de ruta y cierre de salida para que prefieran alternativas y conduzcan con mucho cuidado. Revisamos también qué ocurre en la ruta de la Araucanía, donde informan que se mantiene el tránsito normal y sin novedades en todo el tramo. Ruta del Maipo da por finalizado un accidente que había ocurrido hace una hora aproximadamente en el kilómetro 80, dirección sur, ruta 5 sur, sector Bypass Rancagua, al poniente, una pista habilitada. Bueno, todo esto ya está finalizado para que lo tengan en consideración también. Este accidente que ocurrió en el kilómetro 80 en dirección sur. También Autopista Central informa que finalizó la caída de carga, esto en General Velázquez al norte, kilómetro 9,1, sector Cardenal Caro, ya está habilitada la pista de ingreso para que también manejen con cuidado. Vamos a cambiar de tema. También de otro tema muy importante, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con esta creciente tensión internacional, las negociaciones entre Estados Unidos, Irán, Israel también, que mantienen al mundo atento ante un eventual acuerdo que podría cambiar el rumbo del conflicto en Medio Oriente, mientras Donald Trump asegura que existen avances hacia un pacto. Persisten también las dudas sobre el futuro del programa nuclear iraní, el rol de Israel y las consecuencias económicas y geopolíticas que esta guerra ha generado a nivel global. Para profundizar en este escenario internacional, vamos a conversar en esta oportunidad con Guido Larsson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre estas implicancias políticas, estratégicas y diplomáticas. Buenas noches, Guido, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, gracias por invitarme a conversar contigo.
No, muchas gracias a ti, Guido, por atendernos también a esta hora. Y quisiera partir con la siguiente pregunta: ¿qué tan realista se ve un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos, Irán e Israel en este momento?
Mira, yo creo que si uno toma los últimos dos meses de conflicto, en las cuales han habido distintos episodios de negociación, creo que esta siguiente iteración hace tener cierto grado de cautela. Es cierto que ha habido mucho optimismo durante el fin de semana, pero también la ha habido en episodios previos de negociación. Y en general uno observa de que hay mucha oscilación por parte de Donald Trump. Es decir, hay veces donde Donald Trump afirma que el acuerdo está cerca para que un par de horas después el acuerdo se caiga. Otras veces Washington señaliza de que las conversaciones con Irán están en un tránsito que puede llevar a un buen objetivo, y sin embargo también horas después hay confusión, hay mensajes contradictorios, etcétera. Yo creo que sobre todo hoy día hemos observado parte de esa contradicción. Por ejemplo, oficialmente Irán ha mencionado de que todo el asunto relativo al enriquecimiento de uranio y a la posible salida de ese uranio enriquecido del país no forma parte de la negociación, como algunos personajes de Washington han dicho. En otras ocasiones también hemos observado, sobre todo hoy día, toda una serie de mensajes del circuito pro-israelí dentro de Estados Unidos, que ha llamado a la alerta respecto a una posible negociación entre los Estados Unidos e Irán, porque un acuerdo, al menos en los parámetros que se han conocido, sería una catástrofe estratégica para Israel, y eso hace entonces poner ciertos paños fríos. Claro. Y por ende, entonces, si bien hay que tomar con seriedad la perspectiva de una negociación, hay que también matizarlo en términos de lo que ha sido estos dos meses de historia del conflicto, donde más bien los resultados han sido negativos antes que positivos.
Perfecto, Guido. ¿Y ahí cuáles son los principales intereses geopolíticos que están en juego con todo este conflicto, para que las personas lo puedan entender en palabras también mucho más sencillas?
Mira, yo diría que por parte de los Estados Unidos son básicamente cuatro. Número uno, que haya apertura del llamado Estrecho de Hormuz, por donde circula más o menos el 20% del total del petróleo del mundo, y que es de hecho ese cierre el que ha tenido el impacto económico que incluso en este país hemos estado observando. Así con el alza en el precio de los combustibles. Lo segundo es, como mínimo, aminorar el programa nuclear de Irán. Una de las grandes preocupaciones que tienen los Estados Unidos, que ese programa nuclear finalmente transite a la nuclearización militar finalmente del programa, y eso es algo que quieren evitar. Número tres, al menos garantizar de que Irán tenga una cierta posición menos jugada en términos del apoyo que tienen con una serie de organizaciones de todo Medio Oriente, particularmente con Hezbollah, un grupo chiita libanés. Y en cuarto lugar, la opción de que el programa balístico de Irán sea controlado, gestionado o fiscalizado. Detrás de todo eso, porque esto, lo que yo estoy mencionando, son solamente los objetivos de los Estados Unidos, hay evidentemente también objetivos iraníes, ¿no? Y los objetivos iraníes son mantener el estatus soberano del Estrecho de Hormuz, eliminar las sanciones que durante décadas se han puesto sobre Irán, y mantener la potestad de desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos dentro del país. Yo creo que estos dos últimos elementos son los que están causando cierto grado de fricción, y son los que hacen al menos tener cierta sospecha de que estemos cerca a un acuerdo. Nadie obviamente lo sabe, pero eso es lo que creo yo que manifiesta tener cautela.
Claro. ¿Y cómo podría reaccionar ante un eventual acuerdo con Irán, Israel? ¿Qué se podría esperar en ese escenario?
Mira, yo creo que esa es una pregunta muy buena, porque lo que hemos observado, a pesar de que no es algo que sea reconocido públicamente, es que cuando Irán y los Estados Unidos han estado cerca, yo creo que notoriamente han habido intentos de boicot israelí, ya sea de forma directa, por ejemplo, reiniciando hostilidades en el Líbano, por ejemplo, o incluso en Irán mismo, que habían sido negociados previamente como un cese al fuego, o bien activando toda una serie de circuitos de orden político a nivel interno dentro de los Estados Unidos. Entonces, si uno va a lo que ocurrió el fin de semana, y cuando Donald Trump anuncia de que este acuerdo está cerca, rápidamente se activaron toda una serie de comentarios por parte de miembros del Congreso de los Estados Unidos, como el senador por Carolina del Norte, Lindsey Graham, miembros también del circuito comunicacional pro-israelí dentro de los Estados Unidos, como el señor Levin y otros, ¿no es cierto? Y eso quiere decir entonces de que Israel presiona a nivel diplomático, a nivel comunicacional, e incluso tomando decisiones por mutuo propio que eventualmente llevan al colapso de las negociaciones. Y como yo te decía al inicio, yo creo que un acuerdo en los términos que se han discutido, que son muy favorables para Irán, es realmente un costo muy significativo para el gobierno de Netanyahu, y por lo tanto creo que hay incentivos para evitar que ese acuerdo se lleve a cabo.
Sí, muy interesante todo ese escenario. Estamos conversando hasta ahora con Guido Larsson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, por último, me gustaría saber qué señales habría que observar durante estos próximos días para saber si realmente existe una posibilidad concreta de desescalada o, entre comillas, paz con todo este escenario que estamos conversando ahora.
Mira, yo creo que hay que ver cómo van a abrir los mercados mañana.
Ya.
Es decir, si los mercados abren con una baja en el precio del petróleo, eso está manifestando que el mercado interpreta de que un acuerdo puede estar cerca. Muy importante determinar si la administración de Trump, incluyendo Marco Rubio o Howard Lutnick, su secretario de Comercio, el propio Donald Trump, dan señales adicionales a lo que se ha manifestado durante todo el fin de semana. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la contraparte israelí? Hoy día el propio primer ministro Netanyahu ha dicho de que está alineado con Donald Trump, de que felicita y congratula los esfuerzos que ha hecho Donald Trump con vistas a la paz, pero manifiesta de que desde el punto de vista israel, Irán nunca puede estar en posición de alcanzar un arma nuclear. Y eso es una manera distinta de decir de que si no está integrado el tema del enriquecimiento uranio en un acuerdo, Israel entonces tiene incentivos para tratar de violar cualquier principio relativo a un cese al fuego. Entonces yo te diría cómo se va a comportar el mercado, cuáles van a ser las palabras que durante mañana dicen los miembros de la administración de Donald Trump o incluso Donald Trump mismo, y si es que el gobierno israelí va a mantener la línea de comunicación política que ha tenido, ¿no es cierto? Porque eso creo yo que permite señalizar la trayectoria, y si es que esta semana en definitiva vamos a estar más cerca de una negociación positiva y de un posible acuerdo, o nos vamos a alejar como ha sido la tónica durante las últimas tres semanas.
Perfecto. Guido, hay una pregunta por acá que la hace un auditor al WhatsApp de la radio, Juan Carlos se llama, y nos indica lo siguiente, que yo creo que no está de más conversarlo ahora rápidamente para poder resolver esta duda. Dice, disculpen la pregunta, siempre se habla del 20% que se traslada por el canal de Hormuz y el 80%, ¿por dónde está o por dónde pasa? Si le podemos preguntar a usted, Guido, acerca de esa inquietud que tiene el auditor.
Entonces, tú tienes un porcentaje que son, si tú tienes más o menos 100 millones de barriles de petróleo al día siendo movilizados por distintos lugares del mundo, eso quiere decir que más o menos 20 millones transitan por el estrecho, otros 7 a 10 millones transitan por el Mar Rojo, básicamente salidas de oleoducto de, sobre todo Arabia Saudita, hacia el Mar Rojo y de ahí hacia el Océano Abierto. No hay que olvidar de que hay muchos productores de petróleo que no están localizados en esa zona. Entonces, mucho del petróleo ruso también se contabiliza, pero es un petróleo que transita o bien por tierra o bien exportación hacia Europa o hacia China. Y hay también petróleo importante, petróleo africano, que sale por el Océano Atlántico, da toda la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y luego circula hacia los mercados de Asia. También ahí hay una contabilización importante. Y luego está lo que está ligado fundamentalmente a nuestro país. Nuestro país no importa realmente petróleo desde Medio Oriente, sino que importa fundamentalmente petróleo de Brasil. Y eso quiere decir de que hay zonas geográficas del mundo que tienen importación puramente local. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el petróleo es un recurso natural que se transa en el mercado internacional y por ende está sometido a los valores de mercado internacional independientemente del lugar de donde provenga. Y esa es la razón por la cual, si bien nosotros importamos petróleo puramente regional de Latinoamérica, igualmente el precio que pagamos es el precio internacional, donde está incluido obviamente la volatilidad que ha tenido ese precio en el mercado de Medio Oriente.
Perfecto, quedó ahí clarísimo. Guido Larsson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Quiero agradecer el tiempo con nosotros para conversar acerca de este tema aquí en La Hora de la Radio.
No, muchas gracias a usted y que tengan un buen término de jornada.
Igualmente, buenas noches.
Chao, chao.
21:23, estamos haciendo La Hora de la Radio. Leemos también algunos mensajes de WhatsApp. Por acá nos están contando que en distintas zonas de la capital, acá en la región metropolitana, se están escuchando y también se ven festejos relacionados con fútbol, fuegos artificiales. En Maipú, Paradero 10, el lado norte de Pajaritos, nos informa también por acá un auditor que está ocurriendo esta situación. También leemos por acá a otro auditor que nos dicen, hola, se escuchan muchos bombazos aquí en San Bernardo. ¿Qué pasa? Bueno, tiene que ver probablemente también con la celebración del equipo Colo Colo, que hace una hora y media, aproximadamente una hora, ganaron, ¿cierto?, Universidad Católica. Por acá también revisamos más mensajes, nos dicen, por favor, se requiere carabineros en Sierra Madre con México, Comuna de los Espejos, están disparando y lanzando fuegos artificiales. Urgente, Rodrigo Figueroa, que nos está escribiendo. Revisamos más mensajes por acá. Lo mismo, corte de internet también nos dicen por acá y de luces, esto en Vitacura, nos dice otro auditor. Esto se está viviendo en Violeta Parra con Santa Rosa, una celebración con balazos y fuegos artificiales y nadie dice nada y carabineros asustados, por favor, ¿en qué país estamos viviendo? Nos indica también por acá una auditora. Hartos mensajes de WhatsApp, nos pueden escribir al más 569-9200-7888. Nos dicen también por acá que se debe a aniversario de la Universidad de Chile. En Chillán está ocurriendo la misma situación. Nos dice por acá un auditor. Así que, bueno, atentos a todas estas informaciones. Son de la Universidad de Chile, nos dicen, 99 años que están celebrando con fuegos artificiales en distintos puntos del país, donde se pueden escuchar estos festejos con fuegos artificiales. El llamado es a alejarse de estos lugares, situaciones, y por supuesto también llamar a carabineros. Recoleta, también nos reportan por acá muchos fuegos artificiales. 21:26, vamos a la música, escuchamos a Michael Jackson.
Give me fever like I'm never. Bodega.com. Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en NucleoMayorApart.com.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le den más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
No lo sabré.
Las cuidarás en tus noches como soñé.
Camila Jara, en la hora de la radio.
21 horas con 37 minutos. Nos siguen escribiendo auditores al más 569-9207-888 para contarnos que en distintas zonas todavía siguen esta celebración por bueno, el aniversario de la Universidad de Chile. Son 99 años en San Bernardo, en Puente Alto, en Conchalí. Se están registrando fuegos artificiales. Puente Alto, por acá nos dice Marcelo, balazos y fuegos artificiales en Villa Los Andes del Sur. Esto justamente en esa misma comuna. También ocurre lo mismo en Macul. Nos escribe por acá Cris Lagos, muchos fuegos artificiales en Santiago. Bueno, y se repiten también los mensajes. Nos pueden contar al más 569-9207-888. Aprovecho también de contarles que finalizó el accidente General Velázquez al sur, kilómetro 7, sector Puerto Montt, con todas las pistas habilitadas para que conduzcan con precaución en esa zona. Vamos a cambiar de tema en este momento, porque vamos a hablar acerca del el tradicional fiado. El fiado, cuando uno va y pide fiado, bueno. El tradicional fiado está dando un salto ahora al mundo digital. En Chile, este modelo comienza a consolidarse como una nueva alternativa de financiamiento para consumidores y comercios, especialmente en un escenario donde muchas personas evitan o ya no acceden a tarjetas de crédito tradicionales. Esta tendencia no solo ha transformado los hábitos de compra, sino que también la forma en que las pymes venden, fidelizan clientes y se adaptan al comercio electrónico y a las nuevas dinámicas del consumo digital. Para hablar acerca de este tema vamos a conversar con Paolo Soto de Landscape. Paolo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Paolo, primero que todo, ¿qué es exactamente este modelo del que estamos hablando y por qué está creciendo en nuestro país?
Bueno, te comento un poco, como tú bien mencionabas, esto viene siendo como el fiado digital, donde un comercio y puede ofrecer a través de alguna plataforma que ofrece el servicio que se llama BNPL, ¿ya?, el Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora, paga después. Y esta empresa, que o este comercio que ofrece este medio de pago, ofrece al cliente una forma en que la persona pueda comprar un producto, por ejemplo, un teléfono,
¿ya?,
contratando un, digamos, entre comillas, como un crédito, donde esta empresa intermediaria le paga el comercio y después el consumidor le paga a esta empresa el, digamos, este crédito que está tomando en línea.
Esto es una facilidad de pago, una alternativa nueva, claro, al tema de los créditos. Pero ¿y cómo funciona en la práctica una persona que quiere ya contratar esta alternativa? Después, ¿cómo lo tiene que hacer? Porque ¿por qué tendría que tomar esta alternativa y no un crédito, por ejemplo?
Okay, mira, la finalidad de este modelo es que una persona, por ejemplo, en línea, que quiera comprarse un audífono de gama alta, y pueda seleccionar este método de pago si no tiene una tarjeta de crédito, o bien prefiere ver alguna alternativa que le ofrezca cuotas con una tasa de interés más baja, que es el caso. Entonces, a través de este medio de pago, selecciona pagar con BNPL. Y en línea, esta empresa evalúa al cliente y le dice si está ok o no para poder ofrecerle el pago del producto que está comprando.
Ya.
Y ahí el cliente o el consumidor elige en cuántas cuotas y tiene toda la información visible y en línea respecto a la comisión que va a pagar, los intereses y el valor final que va a pagar.
Ya, esto también entonces considera eso, los intereses.
Sí, efectivamente.
Paolo, tengo una pregunta bien importante que tiene que ver con cómo beneficia este modelo a las pymes y a los pequeños comercios.
Mira, de cara al comercio, es una alternativa más de medio de pago. Si bien hoy día el tema de lo que son tarjetas de crédito es un modelo que está consolidado, esta alternativa, y de cara, de hecho, digamos a las nuevas generaciones, que de pronto no son muy amigas de entrar en adquirir una tarjeta de crédito, ven en este producto, o en esta nueva forma de pago, una posibilidad de comprar algo de valor alto a través de una forma de pago donde puedan pagar en cuotas sin meterse en usar una tarjeta de crédito.
Ya.
Entonces, en el fondo te da mayor flexibilidad en caso de que no quieras utilizar tu tarjeta, o en el caso de aquellas personas que efectivamente no tienen una tarjeta de crédito, poder optar a pagar de una forma más cómoda algún producto que quieran.
¿Existe riesgo de sobreendeudamiento con este tipo de financiamiento, Paolo?
Mira, hoy día las empresas que ofrecen esto, si bien evalúan al cliente respecto a la información pública que hay, consultando boletín comercial, etcétera, eso no significa que la persona eventualmente no pueda sobreendeudarse. Uh-huh. Ahí, digamos que lamentablemente la responsabilidad sigue siendo del consumidor respecto a contribuir, ¿cierto?, lo que tiene que ver con sus gastos.
Perfecto. ¿Existe en este momento regulación actualmente en el mercado en Chile con este método de pago? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque esto se está introduciendo recién.
Pero mira, hoy día todo lo que es NPL está bajo el alero de lo que es la ley FinTech.
Ah, ya.
Entonces, todo esto que hoy día se está trabajando, y que bueno, todo lo que tiene que ver con FinTech, ley FinTech, se está trabajando con lo que es la CMF, y por ende en algún momento va a estar regulado dentro de lo que es la CMF. Pero de momento está bajo lo que, como te decía, bajo el alero de lo que es ley FinTech.
Claro. ¿Y ahí cómo se monitorea también la capacidad real de pago de un cliente? No sé si nos puedes contar un poquito más acerca de eso, profundizarlo.
Y mira, ahí las empresas, respecto a la evaluación, lo que hacen es, como te decía, mirar, por ejemplo, información de DICOM, eventualmente información que puedan obtener o consultar a través de otras entidades que ofrezcan gastos o digamos algún boletín respecto a la deuda que tenga la persona, pero siempre esto digamos bajo el consentimiento de lo que la persona acepte que se lo consulte. Digamos que todo esto siempre va detrás del uso de clave única, por ejemplo. Por lo tanto, el cliente al momento de aceptar el uso de clave única va a aceptar de que estas empresas puedan revisar y evaluar respecto a la carga crediticia que tenga la persona, si acaso es una persona que se le pueda entregar o no digamos, préstamo para poder comprar el producto.
Perfecto. Si alguien está interesado en utilizar esta forma de pago, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Ustedes en Landscape también los ayudan guiando para poder también desarrollar ciertos desafíos a las empresas, pymes, todo lo que tiene relación también con innovación y tecnología?
Claro, mira, nosotros como Landscape hoy día tenemos un producto, una plataforma que se llama HPI, donde nosotros trabajamos con distintos medios de pago. Uno de ellos es, hace poco hicimos una alianza con una empresa que ofrece este servicio de BNPL. Por ende, nosotros lo que hacemos es acercarnos a los comercios, sobre todo a los que son pymes y mipymes, para poder darle acceso y mayor facilidad de obtener y ofrecer medios de pago digitales sus negocios. Entonces, en ese sentido, cualquier comercio que tenga duda puede entrar a hpi.cl y consultarnos directamente de cómo pueden optar para ofrecer este medio de pago a sus clientes.
Perfecto. Y también puede ser una persona común y corriente, o sea, no es necesario ser una pyme para poder también optar a este medio de pago, ¿no?
No, mira, lo que pasa es que ahí el consumidor, finalmente, más que, digamos, contactarnos a nosotros para poder usar BNPL, lo que el consumidor tiene que ver es qué comercios ofrecen hoy día esta forma de pago.
Uh-huh. Perfecto, o sea, por ejemplo, si me quiero comprar un celular, en ese caso el proceso sería también consultar si existe este método de pago en el mismo comercio.
Exactamente.
Perfecto, y ahí después seguir todo el proceso.
Efectivamente, así es.
¿Puedes repetir, Paolo, cuál es la página web donde las personas pueden informarse más acerca de este método de pago que me están preguntando acá al WhatsApp de la radio?
HPI.cl, HPI.cl, HPI.cl.
.cl, perfecto, ahí es que me están preguntando, entonces se las puedo enviar mientras tanto. Y también para conocer más acerca de Landscape.
Sí, ahí nos pueden visitar en lo que es landscape.cl, ya sea vía web o también a través de nuestras redes sociales. También nos pueden ver y hacer consultas de cualquier duda que tengan.
Claro, sí, o sea, todas las alternativas hoy día pueden también servir para aquellas personas que están emprendiendo. Paolo Soto, CEO de Landscape, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablarnos acerca de este tradicional fiado que, como decíamos al comienzo, está dando un salto al mundo digital.
Sí, Camila, y bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de haber hablado sobre esta nueva tendencia del método de pago que están instalándose aquí en Chile.
Perfecto, que estés muy bien, Paolo, buenas noches.
Listo, hasta luego, gracias.
Buenas noches. 21 horas con 47 minutos. Aquí a todos quienes me están escribiendo, al +569 9207888, me están preguntando en la página y se las voy a estar escribiendo. Mientras tanto, vamos a la música. Escuchamos a The Pretenders.
I've seen neon lights. Whenever buena compañía y conversaciones interesantes. La hora de la radio.
Seguimos haciendo la hora de la radio este domingo 24 de mayo. ¿Pasó rápido o no pasó rápido el mes? Para ti, Nicolás Chacón, que está aquí en el control, ¿pasó rápido o lento? Sí, dice que sí. Y para ustedes, queridos auditores, auditoras, ¿pasó rápido o lento? Bueno, me pueden contar el más 5699-2078-88. Acá yo comparto lo que dice Nico, que efectivamente sí pasó volando, como que fue ayer que terminó abril y ya está terminando mayo. No sé si eso es bueno o malo. En fin, les quiero contar lo siguiente. Para este lunes 25 de mayo se suman a la restricción permanente vigente, y ojo, porque esto es por preemergencia ambiental, vehículos de transporte de carga con sello verde, dígitos 4 y 5, al interior del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas, para que ustedes lo tengan en consideración. Información importante y útil. También les cuento que Autopista Central informa que fue retirado un vehículo en la ruta 5 al norte, kilómetro 9,1, sector Cardenal Caro, con todas las pistas habilitadas. Seguimos revisando información. Finalizó el accidente que mencionamos hace un rato atrás de General Velázquez al sur, kilómetro 7, sector Puerto Montt. También ya cuenta con todas las pistas habilitadas y el llamado es a conducir con precaución. En tanto, hay trabajos en el kilómetro 149 en dirección al sur, ruta 5 sur. Esto es ruta del Maipo, sector Chimbarongo, al poniente, una pista habilitada. Modere su velocidad y respete la señalización. Cuéntenos si se está trasladando por las autopistas al más 569-9200-7888. Tenemos más mensajes de WhatsApp. Revisamos por acá, nos dicen, nos están preguntando todavía la dirección, la página web del entrevistado recién, les voy a estar respondiendo cada cierto ratito ahí, así que aguántenme, pero les voy a responder, se las voy a enviar. Y también saludamos por acá a Mónica de Curicó, que nos dice: hola Camila, hace un frío acá en Curicó. Quiero desearte excelente semana y también un tranquilo regreso a casa. Muchas gracias. Por supuesto, Mónica, espero que también esté abrigadita. Abríguense todos, porque es verdad, hace mucho frío. De hecho, en Curicó, como dice ahí Mónica, revisamos rápidamente por acá. A ver, revisemos el tiempo. ¿Qué pasa? En, por ejemplo, al menos acá en Santiago, región metropolitana, a esta hora hay 4,8 grados y humedad del 89%. Y revisamos qué pasa en Antofagasta, que a esta hora hay 12 grados. Revisamos, por ejemplo, lo que está pasando en Puerto Montt, hay 9,3 grados y en Punta Arenas 4,2. Vamos a estar revisando todo el pronóstico del tiempo durante nuestro programa aquí en la hora de la radio. Sigamos disfrutando de buena música, ¿les parece? Es momento de Coti con Gonzalo Hermida, donde digan las estrellas.
Por tu amor voy a buscar las luces, recuerdos que me hablan de ti, tu pasión, tu intimidad, perfumes, las cosas que eran nuestro jardín. Me convierto en animal, no dudes, hagamos el amor por ahí. Yo te quiero dibujar las luces, los cuadros que pintaba Dalí.
Entérate y comenta con nosotros.
La Hora de la Radio.
Siguen las celebraciones en distintos puntos del país. En Concepción ocurre aquello. Clara nos envía un audio. Escuchemos lo que está pasando en este lugar. En Concepción, todo esto en el contexto de la celebración de Universidad de Chile con, bueno, estos 99 años, situación que se repite en distintos puntos de la capital y de nuestro país. Esto era en Concepción, también nos indican en la Florida, en la Cisterna, que ocurre la misma situación, nos dicen lo mismo que está ocurriendo en Puente Alto, en Macul. Bueno, nos pueden contar más al más 569-9200-7888. Seguimos revisando por acá. Sandra nos dice buenas noches. Acá en la Florida también muchos fuegos artificiales hace mucho rato ya. También se repite lo mismo. Revisamos también información por acá. Dice Víctor Navarro, nos dice, buenas noches, les escribo desde Valparaíso, Cerro El Litre, estamos sin energía eléctrica. Y Chilquinta, y obviamente no responde, y no sabemos cuándo será la respuesta de esta empresa. Agradezco la disposición para poder también recibir nuestros reclamos. Un abrazo y buena jornada. Víctor, auditor, que está muy atento también. Bueno, hacemos el llamado también a la empresa para que puedan reponer pronto el suministro eléctrico. Nos separamos un momento, viene el informador y ya estamos de regreso en la Hora de la Radio.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio.